Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Jaime, buenas tardes. Tu micrófono, Jaime.
Sí, muy buenas tardes, Julio. Gusto saludarte a ti y al auditorio que te escucha y que te sigue pues, todos los días. Pues efectivamente vivimos una situación muy interesante, Julio. Como mencionabas, la reforma constitucional electoral fue rechazada porque no obtuvo la mayoría de votos calificados que se requerían. Y entonces el presidente, el mismo día que se rechazó la propuesta de reforma constitucional, envía lo que llama él el Plan B, que es una serie de iniciativas, es una iniciativa para modificar distintas leyes, principalmente la Ley General de Delitos Electorales, perdón, la Ley General, me rectifico, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, se abroga la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y se propone otra, y también se hacen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En eso consiste la iniciativa. Como tú dices, hubo algunos añadidos, ¿no?, que pueden ser preocupantes, porque ahí los partidos aliados de Morena insistieron mucho en pues tener garantía de que recibirán el financiamiento público y sobre todo tendrán la garantía de existir. Se incorporó alguna modificación que se conoce periodísticamente como cláusula de la vida eterna. ¿Qué es eso de la cláusula de la vida eterna? La cláusula de vida eterna es que el partido grande le pase votos a los partidos chicos en caso de coalición, para simplificar. Entonces, esto le da garantía a partidos como el del Trabajo o al Partido Verde de mantener su registro en caso de que haya coaliciones o frentes comunes con Morena. Ese es tal vez alguno de los añadidos a los que se refiera el presidente. No sé si a ese se refirió.
Sí.
O otro añadido también. Bueno, sí es ese, Julio.
Sí, se lo plantearon un reportero y él dijo que si había ese tipo de ajustes, que él podría enviar una nueva iniciativa en este tema y en el de la forma de ahorros para ejercerlos en otros periodos fiscales.
Así es.
Oye, Jaime, aprovecho, le diste clic a la imagen, a la pantallita y no te vemos si estabas originalmente. Ahí estás ya puesto.
Ahora
ahí
sí, ya estoy. Adelante, Jaime. Sí. Ah, entonces te decía, entonces hubo añadidos exactamente en la Cámara de Diputados. Uno es el de la cláusula de la vida eterna, que brevemente expliqué, y el otro es también para favorecer a los partidos, en general a los partidos, pero principalmente a los partidos chicos, que es para que si no te gastaste lo que te dieron de financiamiento público, puedas hacer un guardadito y ese guardadito lo puedas emplear en el año posterior o en años posteriores. Uh-huh. La orden o la instrucción del presidente en su iniciativa era que si había remanentes, si había sobrado dinero del financiamiento público de los partidos o del INE o de cualquier institución, ese guardadito o ese dinero se reintegrara inmediatamente a la tesorería de la federación. y no se guardara para gastarlo en periodos posteriores. También hubo otro cambio en el dictamen o en la iniciativa, perdón, en la iniciativa inicial del presidente. El presidente propuso la desaparición de una sala del Tribunal Electoral que se conoce como la sala especializada. Al final de cuentas, en la Cámara de Diputados revivieron esa sala especializada y se votó en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados por mayoría que se mantuviera la sala especializada. Entonces, bueno, vamos a ver esos ajustes, qué pasa con esos ajustes que hicieron en la Cámara de Diputados, que son los más importantes, creo, estos tres que hemos comentado tanto tú como yo. Luego, en las reformas a las leyes secundarias, el llamado Plan B, pues ¿en qué consiste? Consiste, lo voy a explicar muy breve, en compactar áreas del INE. Por ejemplo, se unen algunas direcciones, la de organización absorbe o viceversa, a la de capacitación, la dirección de administración absorbe a la del servicio profesional electoral, y así, entre otras compactaciones para ahorrar recursos.
Sí.
¿Qué otra cosa se hizo? Se van a eliminar el IFE, el INE, perdón, tiene dos importantes fideicomisos por millones de pesos. La propuesta del presidente es derogar, eliminar los fideicomisos actuales, prohibir que se creen fideicomisos en el futuro, y el dinero de los fideicomisos actuales, la iniciativa dice que se reintegre los millones de pesos que se contienen en esos fideicomisos. Uno es de pasivo laboral para pagar liquidaciones a los empleados que son despedidos del INE, que se reintegre todo ese dinero a la tesorería de la federación. También se elimina una figura muy polémica. Esto tiene historia muy antigua en el IFE y ahora en el INE, la figura del secretario ejecutivo.
Sí.
El secretario ejecutivo, como tú te acordarás, Julio, es un personaje o es una autoridad en el INE que tiene amplias atribuciones. En mi época que yo fui consejero, se decía que era el funcionario con más atribuciones legales dentro del antiguo IFE o INE. Entonces, uh-huh. la propuesta es desaparecer a este secretario ejecutivo, que ya no exista el secretario ejecutivo, y que esas funciones pues las realice el propio Consejo General, el presidente del INE, en fin, que se repartan en las áreas del instituto, en las direcciones ejecutivas, coordinadas por el presidente del INE y por el propio Consejo General. También se desaparece un área muy oscura dentro del INE, que es la Junta General Ejecutiva. Esa Junta General Ejecutiva actualmente está integrada por los directores ejecutivos, por el secretario ejecutivo y por el presidente, y tiene como atribuciones tomar las principales decisiones administrativas dentro del INE. Decisiones que hay que decir que no pasan para su aprobación al Consejo General, solamente se le informan al Consejo General, pero no son aprobadas esas decisiones por el Consejo, sino por la Junta General Ejecutiva. Lo que
se cortó la comunicación, algún clic, pero vamos a reintegrarlo de inmediato. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Usted sabe que la discusión acerca de estos cambios, pues es una discusión profunda. Ya está por ahí.
Ya estoy de nuevo.
Ya,
Jaime, usted decía, sí. Esto de la Junta General Ejecutiva, sí. Lo del secretario ejecutivo, se abroga la Ley General del Sistema de en materia de Sistema de Medios de Impugnación. Esa ley es la que regula todos los recursos.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que permiten a los partidos, a los ciudadanos impugnar decisiones del INE ante el Tribunal Electoral. Esa ley se abroga para simplificar la vía recursal, para que no haya tantos recursos o medios de impugnación, para que se simplifique la vía recursal. Se modifica también, se modificaba en la iniciativa del presidente original la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, para eliminar lo que te dije, esa sala especializada. Y hay dos reformas también que propuestas, que las voy a comentar muy brevemente.
Oye, Jaime, antes, si me permites, antes de ir a esta parte, con estas reformas de las que estamos hablando, que son reformas operativas de la estructura, de las funciones y los alcances operativos prácticos, ¿crees que se debilita la función de la organización electoral, o que con lo que se deja, con lo que se pretende dejar, sea suficiente?
Mira, hay un de esa parte operativa que tú dices, Julio, y que he comentado, hay un elemento que no mencioné expresamente, que es tal vez lo más delicado de esta parte, que es la estructura distrital. Porque el INE está constituido, bueno, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La base de esa estructura son las juntas distritales. La iniciativa del presidente propone que esas juntas distritales no sean permanentes, sino temporales. Yo creo que eso es algo que hay que estudiar con mucho cuidado, porque ahí sí podría haber, digo, yo no lo he estudiado, no lo he reflexionado aún ampliamente, pero yo creo que ahí sí puede haber algún problema de operación en la instalación de casillas. Vamos a ver, déjame estudiar, y bueno, todos los que estamos metidos en estos temas, debemos estudiar esa estructura distrital para saber si lo que propone el presidente no daña la eficacia en la instalación de las casillas, de las mesas de votación. Eso, de toda la parte de la estructura que he comentado, es lo que me parece más delicado. Eso es lo que habría que revisar con lupa, reflexionar, pensar bien si conviene trasladar las actuales estructuras distritales, que son permanentes, a hacerlas temporales para que funcionen solamente durante el proceso electoral.
Las otras partes, Jaime, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva, la compactación de direcciones, ¿con lo que tenga el INE podría funcionar bien o va a quedar debilitado e ineficaz?
Sí, desde mi punto de vista sí puede funcionar bien. Desde luego, los funcionarios que permanezcan en las áreas compactadas pues tendrán más trabajo, tendrán que hacer muy bien su función, desde luego, con lo que está proponiendo el presidente para compactar las direcciones ejecutivas, eliminar la Secretaría Ejecutiva y la Junta General Ejecutiva, creo que el instituto, estoy convencido que el INE puede realizar su tarea, su función, claro, poniendo un mayor esfuerzo, porque tendrán más funciones que realizar. Entonces, creo que ahí no está el problema. Eso me parece a mí. Yo creo que el problema está en esto que te digo, que es la parte distrital de la propuesta del presidente, donde sí puede haber algún efecto, alguna consecuencia, claro, que hay que meditar bien, ¿no?
Y te quedaban otros dos puntos que querías señalar, Jaime.
Uno muy, muy importante, o dos muy importantes, que han preocupado mucho a este gobierno, tienen que ver con la propaganda gubernamental. En 2007 se modificó la Constitución para incorporar un párrafo nuevo al artículo 134, que es el llamado párrafo octavo, que es el que dice que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda electoral o gubernamental, perdón, propaganda gubernamental, propaganda del gobierno, durante el proceso electoral. Y esto se ha empleado por parte de las autoridades electorales hoy vigentes, INE y Tribunal Electoral, como una prohibición absoluta para que un gobernante, el propio presidente de la República, emita una opinión. Yo creo que parte del problema en este tema es porque cuando se aprobó esta reforma en 2007 al artículo 134, impedir o prohibir o limitar fuertemente la propaganda gubernamental de las autoridades, es porque en aquellos años la propaganda gubernamental se compraba, Julio, como tú y yo sabemos, se compraban tiempos en radio y televisión. Entonces, con recursos públicos, pues estaba el gobernante haciéndose propaganda. Ese es el origen de la prohibición. Hoy en día, este gobierno, que también compra propaganda a algunos medios, y que eso, bueno, sería motivo de otro debate, si ese gasto en propaganda que hace el actual gobierno es sesgado, si no es imparcial o no es neutral, pero lo que es cierto es que este gobierno gasta mucho menos en propaganda gubernamental. Y generalmente el presidente o Claudia Sheinbaum, que han sido pues, señalados por las autoridades electorales, pues son señalados por emitir opiniones sobre algún tema o algún asunto que no necesariamente es electoral, sino que tiene que ver con el funcionamiento del gobierno. Entonces, esto ha generado durante este año y el pasado litigios muy importantes que se han ventilado en el Tribunal Electoral. Y hoy en día el criterio del Tribunal Electoral pues, es que está restringida la libertad de expresión y de información del gobernante. La iniciativa del presidente es pues, matizar todo esto. Si hay opinión, si hay un punto de vista, no estás utilizando propaganda comprada a medios, pues dice la iniciativa, puedes hacerlo. Entonces, uh-huh. Esto es un tema delicado en donde pues somete a conflicto o trata de resolver el conflicto entre lo previsto en el artículo 6 y 7 de la Constitución, que reconocen la libertad de expresión y el derecho a la información, y el artículo 134, que prohíbe la propaganda uh-huh. gubernamental. Claro. Pues ese es un tema muy delicado. Y el otro, muy interesante, es evitar que en el futuro existan casos como el del Salgado Macedonio y el de Morón de Michoacán. Es decir, que un candidato, porque no presente el informe de gastos de pre-campaña, eso no implique necesariamente la pérdida del registro de candidato, como ocurrió con Salgado y Morón. La iniciativa dice o propone, esto tiene fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 23 y 25, uh-huh. que pues para suspender a una persona de los derechos políticos tiene uh-huh. que haber una sentencia penal, es decir, una resolución administrativa del INE o del uh-huh. Tribunal Electoral que no son penales, no pueden implicar la suspensión de derechos políticos. Es decir, la sanción claro. que está actualmente establecida en la ley, pues es, como dicen los juristas, inconvencional, porque uh-huh. sin ser una sanción penal, priva a una persona de la posibilidad de ser uh-huh. registrado como candidato. Claro. Estos son algunos de los temas que trae la iniciativa del presidente. Vamos a ver qué ocurre en el Senado, a ver de qué lado se pone Monreal, ¿no? Uh-huh. Y a ver qué ocurre. Eso para mí es muy interesante, además, políticamente, ¿no? Yo claro. creo que Monreal está entre la espada y la pared.
Bien, Jaime, pues como siempre, un repaso puntual y con claridad de lo que está ahí sobre la mesa. Y como siempre lo agradecemos, a reserva de lo que desees agregar, agradecemos el que nos ayudes a ir entendiendo todo este, pues estos legajos, estos expedientes, estas propuestas que son muy trascendentes. Así es que Jaime, como siempre, muchas gracias.
A ti, Julio, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Gracias y hasta pronto. Hasta luego.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.